Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Es un gusto, queridas oyentes de Entre Amigas, reencontrarnos en un nuevo programa. Hoy estaremos conversando acerca de la culpa, una emoción que probablemente nos gustaría esconder, pero increíblemente la culpa tiene su valor. Ya vamos a estar desarrollando por qué aquí en este programa. Antes quiero saludar a quien me acompaña en el día de hoy, Victoria San Martín. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, Victoria, y muy interesada también con este tema que vamos a tratar, porque puede venir por las más diversas cosas, sí, ¿no? Por las más diversas situaciones.
Bueno, yo te confieso que antes de preparar este programa, imaginarme a la culpa como un tema no se me venía en la mente, pero cuántas emociones hay escondidas, y por eso queremos desarrollarlas, porque como les decíamos, vamos a hablar de la culpa, una emoción que claramente tiene una connotación negativa, pero de ahí podemos sacar un valor y ya vamos a explicar por qué. Vamos a, por ejemplo, plantearles un ejemplo. Una joven que piensa que su padre espera que ella sea un éxito desde el punto de vista financiero, pero al no lograr determinada estabilidad económica en cierto periodo de tiempo, puede sentir que lo defrauda. Ustedes se preguntarán, ¿hay algo de positivo en esto? Bueno, lo vamos a ver más adelante. La culpa se presenta de dos formas, la real y la falsa. La culpa real es constructiva, porque nos hace sentir incómodos sobre cosas que hemos hecho mal, y la culpa falsa es el resultado de una persona intentando cumplir con las expectativas de alguien más, fracasando. Sobre ello, en los próximos minutos, vamos a dialogar con la psicóloga Jenny Kerikian.
Puede comunicarse con nosotros a través de WhatsApp al 00598 99 000 540.
Vamos a estar hablando entonces de la culpa, de este sentimiento, de esta emoción, de esta creencia, ¿no?, que muchas veces tenemos los seres humanos. Y justamente hablando de esta emoción o de esta creencia, la culpa es algo que puede ser real o imaginario, ¿no? Nosotros podemos realmente, ¿no?, me siento culpable por esto que pasó, ¿no?, que realmente pasó. Y ahora vamos a estar hablando de cómo tratarnos y cómo mirarnos a nosotros mismos también, ¿no?, cuando tenemos errores. Estos errores que los tenemos todos, porque somos humanos, porque está dentro de nuestra naturaleza el errar, el equivocarnos, el omitir determinadas situaciones. Y bueno, y esta culpa, ¿no?, desde este punto de vista, justamente desde el punto de vista psicológico, puede ser real, pero también puede ser imaginario, ¿no? Pueden ser situaciones que en realidad es una culpa falsa, que es algo que yo voy tejiendo mentalmente sobre un hecho que no pasó, sobre algo que no es real, que es imaginario, del cual no tenés responsabilidad. O sea, yo pensé que el otro necesitaba que le llevara este documento y en realidad no lo estaba necesitando. Y es una culpabilidad que yo genero sobre mi vida, sobre algo que en realidad no pasó, no es así. Y esto es una culpa falsa, y esto pasa muchas veces, ¿no? ¿Por qué? Porque es el resultado, esta culpa falsa es el resultado de un mal percibido que no se funda en la realidad, que no está basado en la realidad, es algo que es producto de mi imaginación, justamente, ¿no? Y cuántas veces en esto de conversar con las personas decimos, bueno, pero ¿cómo fue que pasó esto? No, fue algo que en realidad yo lo pensé, yo entendía que tenía que hacer esto, pero no era así. Y qué bueno es poder también dar ese mensaje tranquilizador, ¿no? De decir, bueno, si esto no era así, no tenés por qué seguir cargando con esto. Porque muchas veces la culpa es una mochila difícil de cargar, con piedras muy pesadas, con situaciones y experiencias que realmente no nos ayudan. Por eso es que esto nos da el pie para poder continuar con esto de la culpa y decir de que es un sentimiento ineficiente. ¿Por qué es ineficiente? Porque no nos lleva a ningún lado. Porque en realidad, si nosotros lo que hacemos es generar culpa sobre culpa, no estamos pudiendo conectar con el presente, conectar con el futuro y seguir andando. Por eso es ineficiente, porque no nos permite avanzar, no nos permite salir de ese lugar que estamos de culpabilidad, ¿verdad? De esto de sentirnos culposos. Y por eso es necesario que cuando nosotros estamos hablando de la culpa, es porque también estamos teniendo una dificultad de conectar con el presente. Y nos quedamos pegados al pasado, o también lo que podemos hacer es hipotecamos el futuro. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando nosotros no estamos en este aquí ahora, ¿sí?, en este presente, y estamos pegados al pasado, la culpa puede venir justamente por una situación que pasó ayer, hace una semana, hace 2 años, hace 5 años. Entonces nos quedamos pegados a ese pasado, ¿no? Pero también hipotecamos el futuro porque nos estamos culpando de situaciones que todavía no han sucedido. Y esto también se ve en la vida cotidiana, en el trato con las personas, en la clínica mismo, ¿no? Digo, quienes nos escuchan hace tiempo saben de que yo me dedico a lo que es la clínica en psicología. Y esto se ve, ¿no?, como esa culposidad por el futuro. Lo que pasa es que no voy a poder estar en ese momento y no sabemos. En realidad no tenemos certezas. Entonces estamos hipotecando algo que en definitiva no sabemos cómo es que va a resultar. La culpa puede traer remordimiento. Viste que a mí me gusta decir de que hay términos que son amigas, ¿no? Que son amigos, como que van de la mano. La culpa, si yo la dejo generar demasiado espacio en mi vida, me puede generar un remordimiento. Y casi siempre el remordimiento tiene que ver con lo que pasó, con ese pasado, ¿no? Que a mí me está generando ese sentimiento que justamente, vuelvo a lo mismo, es ineficiente. ¿Por qué? Porque ahora lo vamos a desarrollar un poco más. No me está permitiendo conectar con este futuro, con este presente, y tampoco me está permitiendo remediar la situación. Hay cosas que podemos decir, bueno, ¿por qué no tomar cartas en el asunto, como decimos comúnmente, y nos damos una segunda oportunidad? Y ahora vamos a desarrollar un poquito más cómo nos podemos dar esa segunda oportunidad. Entonces, la culpa tiene que ver con esta dificultad de no poder conectar con el presente. O nos quedamos pegados a ese pasado o hipotecamos el futuro. Entonces, nos perdemos realmente el disfrutar de lo que significa el presente. Presente es regalo. De ahí viene la palabra. Por eso es un presente. Es un regalo. Y yo tengo que poder disfrutar de ese presente. De ese regalo. De ese hoy. ¿De qué manera? De una manera plena. La conciencia plena del aquí y el ahora es lo que realmente a mí me ayuda a decir estoy en este lugar. ¿Y yo qué hago? Me regalo, disfruto de ese presente, sin quedar pegada a ese pasado, sin hipotecar el futuro, anclada entonces en este presente. Y para esto, para poder generar este cambio, ¿no?, en esto de la culpa, yo también tengo que poder pensar, ¿no?, en la medida de que pueda también, es un ejercicio, es como que lo vamos adquiriendo, lo vamos ejercitando, poder cambiar ese estado de perfección que muchas veces tratamos de tener por esto del yo quiero, yo puedo, estoy dando mi mayor esfuerzo por hacer diferentes cosas, y no siempre esos esfuerzos van de la mano con los resultados obtenidos, ¿no? Y esto también está bueno que la audiencia lo pueda entender. Ese estado de perfección, yo tengo que poder con todo, y en vez de poder pensarme a mí mismo en el estoy haciendo lo mejor que puedo, en esto de que estoy poniendo mi mayor esfuerzo, estoy haciendo lo que quiero también, no siempre lo que puedo, sino lo que quiero hacer. Bueno, muchas veces eso va en contraposición, ¿no? Va en una dirección contraria, va contramano de ese perfeccionismo. Cuando tendemos a ser muy perfeccionistas, tendemos también a culparnos mucho. ¿Por qué? Porque no vamos a alcanzar nunca la perfección. Y yo lamento si estoy decepcionando a alguno de lo que nos están escuchando, pero la perfección no es para este tiempo. Todo sí puede ser perfectible y mejorable, pero no va a llegar a ser perfecto. ¿Por qué? Porque nosotros, en el accionar, en el pensar, en el ejecutar las cosas, somos por esencia imperfectos. Entonces, todo lo que hagamos va a estar tenido de esa imperfección. Eso no significa que no busquemos la excelencia en lo que hacemos y en lo que decimos. La excelencia no significa perfección, significa hacer lo mejor, realmente lo mejor que puedo, dar mi máximo potencial al 100% en lo que yo estoy haciendo y en lo que estoy emprendiendo. Puede que me equivoque, puede que hayan cosas que no salgan de la manera que yo lo pensé y que los resultados no vayan de la mano con el esfuerzo que yo puse en esa actividad o en ese pienso. Sin embargo, la tranquilidad y la paz viene desde esto, desde dar lo mejor que pude. Y ahí es donde se disipa la culpa. Porque si yo realmente soy consciente de que en la preparación de este tema di lo mejor que pude y en la exposición del mismo estoy poniendo mi mayor potencial, la culpa, tiene muy poco por ciento en esto. ¿Por qué? Porque yo realmente soy consciente de que en este momento, en este presente, estoy dejando todo en la cancha, dirían los futbolistas, ¿no? Entonces, de eso se trata también. Cambiar entonces el estado de perfección por esto de que, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy dando lo mejor de mí para poder hacer esto. Y recordar también de que muchas veces todo lo que nosotros damos no va de la mano con los resultados que obtenemos. Y ahí también poder entender de que en esto del perfeccionismo, en esto del control, sí, nosotros no podemos controlar todo. Damos lo mejor que podemos y los resultados no dependen siempre de nosotros. ¿Por qué? Porque acá hay un interaccionar con el otro, que yo puedo dar lo mejor de mí. Yo como profesional puedo dar todo lo mejor de mí, pero también va a estar el paciente que va a hacer su parte. Podemos estar transmitiendo de la mejor manera en audio, en video, en sonido, pero tal vez alguien tiene una mala conexión y se le corta lo que está escuchando. Entonces el resultado no siempre depende de mí. Y poder entender esto y poder aceptar esto ayuda a que nuestra culpa entonces pueda ir bajando. Justamente, cuando uno busca un culpable es una característica también de poder poner en el afuera de lo que yo no me hago cargo. Si yo me hago responsable de lo propio, entonces no tengo por qué culpar al otro. Si yo, por ejemplo, llego tarde a un lugar, no es porque el tráfico se complicó, que se pudo haber complicado el tráfico, claramente, pero esto de que de culpar al otro, de poner en el afuera lo que pasa a ser mi propia responsabilidad. Y cuando hablamos de mi propia responsabilidad y en esto de poder aceptarnos a nosotros, a mí me gustaría traer acá dos metáforas de cómo nos podemos aceptar a nosotros mismos y hablar un poco de lo que tiene que ver con el ladrillo y con la almohada. En esto de poder pensarnos a nosotros mismos, me gustaría traer la ilustración del ladrillo y la almohada. Si bien estamos en radio y a mí me gusta esto de poder palpar las cosas y que las podamos sentir para que queden mejor ilustradas, vamos a tratar de describir un poco estos dos elementos. El ladrillo es duro, es áspero, es frío. En realidad, si nosotros lo tuviéramos que alzar, también es pesado, ¿no? Entonces muchas veces nosotros nos tratamos como ladrillos a nosotros mismos. Nos tratamos de forma áspera, nos tratamos de forma dura, nos tratamos con cargas pesadas sobre nosotros mismos, nos tratamos en forma fría, ¿sí? Como un ladrillo. De manera que no... Si nosotros apoyáramos la cabeza sobre un ladrillo, en realidad estaríamos incómodos, ¿no? Nos levantaríamos muy contracturados. estaríamos siendo hostiles con nosotros mismos. Y con frecuencia los humanos nos tratamos de esta manera, como que fuéramos ladrillos. Y sabés que en la manera que nos tratamos nosotros también tratamos a los demás. Entonces, si yo soy áspero conmigo mismo, si soy duro conmigo mismo, si soy frío conmigo mismo, si soy rígido, porque el ladrillo es rígido, si soy de todas estas características conmigo mismo, claramente voy a ser de la misma manera con el otro. Entonces, ante la primera situación difícil, yo voy a actuar como ladrillo. Mis palabras van a ser ásperas, voy a ser duro en mi trato, me voy a vincular de manera fría, voy a estar siendo duro. ¿Sí? Sin embargo, dijimos que en esta ilustración íbamos a hablar del ladrillo y de la almohada. Si nosotros pensamos en una almohada, pensamos en una almohada como algo confortable, ¿no? Como algo suave, como algo que es blando, en el que nosotros podemos decir, bueno, la almohada es flexible también, porque si yo la almohada me la quiero poner acá sobre el cuello, está bien, pero si me la quiero poner sobre la cintura y la doblo un poquito, la almohada se amolda, ¿no? Sí, y justo sí. Queda en el huequito que yo quería que quedara, o acá, o en algún otro lugar, ¿para qué? Para que me dé comodidad, para que sea suave conmigo, para que se pueda adaptar. Todas estas cualidades que tiene la almohada hacen también de que yo me pueda mirar a mí mismo de esa manera, con flexibilidad, siendo adaptable, siendo suave, pudiendo ser de una textura que me agrade. Y si yo me trato de esa manera, si yo me quiero de esa manera, entendiendo de que puedo ser flexible, de que no tengo por qué llegar a todo, de que me puedo adaptar a los cambios y no soy tan rígido y esos cambios me pueden ayudar a, yo voy a tratar de la misma manera entonces a ese otro. Y cuando trate a ese otro con amabilidad, con suavidad, con flexibilidad, adaptándome a esa otra persona, entonces eso va a hacer también que mi culposidad se vaya disipando. Entonces, la pregunta para la audiencia es, ¿de qué manera te querés tratar a vos mismo? ¿Como un ladrillo? ¿O como una almohada? Y como consecuencia de cómo te trates a vos mismo, vas a estar tratando a los demás. Qué bueno sería que en este tema de la culpa, ¿no?, podamos tener presente que muchas veces lo culposo viene a raíz de cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos y cuánto nos podríamos desprender, de cuántas piedras pesadas de culpa nos podríamos desprender si nosotros tenemos una mirada de almohada para con nosotros y no una mirada de ladrillo. En este sentido, cuando nosotros somos severos con nosotros mismos, cuando somos tan duros y tan rígidos, perdemos de vista también esta sensación y esta mirada de bondad hacia nosotros. Y cuando nosotros somos severos, somos rígidos, somos ásperos, casi siempre estamos con esta sensación de falta. Me falta esto, me falta lo otro. Y cuando nosotros tenemos estos gestos de bondad, de flexibilidad, de almohada para con nosotros, podemos disfrutar de esta sensación de abundancia. Entonces, ¿cuánto está implicado en esto de la culpa? La rigidez, la escasez, o estos gestos de bondad, estos gestos de agradecimiento, esta sensación de abundancia. Y qué bueno sería que nosotros podamos decir, bueno, si hasta ahora me traté como un ladrillo, siempre en menos, pueda hacer un cambio y al escuchar este programa puedas decir, bueno, a ver, yo quiero pensarme como una almohada, con esta sensación de abundancia, de bienestar, de agradecimiento. El agradecimiento también como base para que yo pueda aceptarme y también pueda aceptar al otro. El no aceptarnos, ¿no? La no aceptación de las diferentes situaciones de la vida trae consigo angustia, problemas gástricos, depresión, alteraciones en el sueño. ¿Por qué? Porque yo no me acepto. Y si alguien nos está escuchando en este momento y dice, ay, sí, a mí justamente cuando algo me preocupa, me viene esto como que tengo unos problemas gástricos en el estómago, o cuando algo me está preocupando y me siento culpable, lo que me pasa en realidad es que no me puedo dormir, o me duermo pero me despierto. ¿Cuántas veces todo esto se traduce en nuestra vida cotidiana? ¿A raíz de qué? De sentirnos culpables porque fuimos entonces ladrillo. Sabés que muchas veces todos me echan la culpa y yo no me quiero correr de ese lugar de que todos me echan la culpa. Si yo tengo la posibilidad de mirarme a mí mismo y de aceptarme como soy y de quererme, ¿no? Yo puedo decir, bueno, a ver, ¿pero por qué me estás echando la culpa? ¿Por esto? Bueno, pues esto no es mi responsabilidad. Y correrme de ese lugar. Los demás nos ven de la manera que nosotros permitimos que nos vean. Siempre tengo que hacer todo. Todos me piden a mí que haga las cosas. Bueno, entonces empecé a decir que no. Y tal vez no te pidan todas las cosas. Me echan la culpa de todas las situaciones. Bueno, tal vez te tengas que ausentar un poquito de algún ámbito para que no te echen la culpa de absolutamente todo. O tal vez te tengas que conocer un poco mejor y poder discernir y decir, bueno, a ver, esto fue mi responsabilidad, porque si fue mi responsabilidad me tengo que hacer cargo. Y si no lo fue, tengo que ser almohada y decir, bueno, esto no.
Recuerdo la última vez que te hablé. Pienso en ti, es como un sueño distante que cada día desaparece más. Ahora veo más claro las nubes que antes me cegaban. Su huella en mi mirada, pero ahora soy fuerte y seguiré peleando hasta llegar a la meta. Escucho hablar de ti. Solución. Recuerdo cuando te conocí, yo quedé enamorada de ti. Ahora veo más claro las nubes que antes me cegaban, se fueron dejando.
Escuchábamos entonces parte de este tema, uh-huh, hablado por Jenny Kenikian. Y bueno, la solución a la culpa es comenzar determinando si se trata de una culpa real o una culpa falsa. Uh-huh. Puede ocurrir que uno se sienta culpable por haber engañado a alguien, por aprovecharse de alguien, o estar amargado por tener sentimientos de celos o de amargura. Si es así, la solución es fácil. Hay que disculparse con las personas a las que uno les ha hecho daño y, si es que son conscientes del problema, pedir perdón a la persona y adiós. Restituirle a la persona afectada, si eso es posible, y olvidar lo que queda atrás, el acto en sí, continuar mirando a lo que está adelante. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Perdonar la culpa es la especialización de Dios. Puede que intentemos otras soluciones para resolver este sentimiento de culpa, como por ejemplo esconderla en el fondo de nuestra mente y pretender que no está ahí, o podemos culpar de nuestro comportamiento a alguien más, pero esos atajos para tapar la culpa real en el fondo no funcionan. Otra vez, Primera de Juan 3, 19 y 20 indica: en esto sabemos que somos de la verdad. Aseguraremos nuestros corazones delante de Él con respecto a cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene, porque Dios es mayor que nuestro corazón y sabe todas las cosas.
Bueno, Víctor, al principio decíamos que la culpa como emoción tiene su valor, y este no es cualquier valor, porque a menudo el Espíritu Santo usa este sentimiento para traernos una actitud de arrepentimiento y aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador. Segunda de Corintios 7:10 dice: porque la tristeza, que es conforme a la voluntad de Dios, produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar. ¿Y saben cuál es la buena noticia? Dios es capaz de entrenar de nuevo mi conciencia. Pensamos que necesitamos ser escogidos porque hemos podido esconder nuestras áreas débiles, pero la verdad es que Dios nos elige a pesar de ellas. Estos conceptos les cuento que los tomamos del libro Las Mujeres y sus Emociones, escrito por Miriam Neff. Estamos llegando al final de este programa. Queremos agradecerle a Jenny Kerikian por haber compartido estos conceptos con nosotras. Decirles, Vito, que en este caso estos conceptos vamos a continuar profundizando en ellos en un próximo programa, pero antes, si te parece, compartimos las vías de comunicación.
Es así, pueden comunicarse con nosotros vía WhatsApp al 00598-99000-540. Pueden indicar que es para Entre Amigas el mensaje. 00598-99000-540. Pueden visitarnos también en nuestro Instagram, @entreamigasllamada. También pueden enviar un email a entreamigas@llamadaweb.org. Y para escuchar este y otros programas de Entre Amigas, ingresar a la página www.llamadaweb.org.
Será hasta un próximo programa, amigas. Que pasen muy bien.